Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 18 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana ya está en Dallas. El Manchester United derrotó a Liverpool 4-3 en la FA Cup. Roberto Durán hospitalizado en Panamá. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Viene un receso de la liga, Beto, para que algunos ajusten. ¿Podría darse algún cambio de técnico en este receso? ¿Quién sabe? Hasta ahora no se ve por ahí. Tijuana sigue sin ganar. 12 partidos. El Piojo Herrera es una marca muy, muy difícil de igualar. No sé si tenga algún pasado con una marca semejante el Piojo Herrera. No me parece. 12 partidos sin ganar.
Sí.
Y luego también lo del Necaxa, que es una realidad. 12 partidos, está entre los 6 primeros de la tabla.
Qué bien se defendió el Necaxa en el segundo tiempo frente a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azul. John, buenas tardes.
Buenas tardes, ya hablaremos del clásico en Guadalajara. Yo creo que fueron demasiados clásicos seguidos y eso le perdió un poco de sabor al 0-0 el pasado sábado. La semana pasada Russell Wilson llegó a Pittsburgh y ahora Justin Fields, otro quarterback, llegó a Pittsburgh el fin de semana. Ahí tenemos un poco de NFL y Scottie Scheffler se llevó el Players, el quinto major del golf de la PGA Tour. Y tengo entendido que en estas, entre hoy y mañana, se reúnen jugadores de la PGA Tour, Tiger Woods y otros en Bahamas, con la gente de Saudi, con el fondo Saudi, para tratar de llegar a un arreglo con esto de que los Saudis han golpeado y han hecho su propia liga profesional de golf de LIV. Esta semana podrá haber noticias si se va a unir LIV Golf y la PGA Tour.
El Canelo, Julio César Chávez y Tyson le mandan sus buenos deseos de una pronta recuperación al mano de piedra Durán.
Roberto, le mando toda mi buena vibra, ánimo, mucho ánimo. Yo sé que usted puede, como todas esas batallas que se aventó, esta es una más. Le mando un abrazo y que mi Dios lo bendiga. Le mando un abrazo y échale muchísimas ganas, ¿eh? Con fuerza, aquí estamos apoyándolo.
Mi querido Roberto Durán, sé que estás un poco delicado de salud. Espero que muy pronto te recuperes. Primeramente Dios, vamos a orar y a pedir todo el pueblo de México para que pronto estés con nosotros. Échale ganas, campeón. Dios te bendiga.
Roberto Durán, this is Mike Tyson wishing you a real quick recovery. I'm here signing autographs and he told me you were supposed to be here and that you were sick. I love you and I wish you well, brother.
Fíjate, los buenos deseos para Roberto Durán allá en Panamá.
Fui de trabajo a Panamá este mes de enero y siempre es la polémica, la buena polémica de quién es el máximo atleta en la historia del deporte panameño. Uh-huh. Y una generación dice Manos de Piedra, sí. Y otra generación dice Mariano Rivera, el relevista de los Yankees.
Claro.
Y creo que es buena polémica.
Sí, pero los dos son fantásticos.
Pero si tuvieras que escoger a uno, es por generaciones.
Sí.
Los chavos que no vieron y vieron a Mariano dicen, bueno, sí, es el gran cerrador de Yankees, sí. Y se les olvida lo que hizo Mano de Piedra, ¿no?
Claro, en los resultados del fútbol mexicano, Querétaro le ganó a Juárez 1-0, Xolos y Santos 2-2, Cruz Azul 1, Necaxa 2, León 2, Puebla 1, Tigre 5, Mazatlán 1, Guadalajara y América 0-0, Atlas 1, Monterrey 2, Toluca 3, Puma 0, Atlético de San Luis 2, Pachuca 1. Cuatro jugadores de Vélez, entre ellos Sebastián Sosa, que jugó en el Morelia y en Pumas, quedaron privados de la libertad por abusar sexualmente estos cuatro montoneros de una mujer allá en Argentina. Abuso sexual con acceso carnal agravado. Toma. Por dos o más personas. Wow. Y los cuatro quedan fuera del equipo de Vélez Sarsfield.
No, y fueron detenidos ya también, Beto. Entonces entran ya a la justicia, digamos, civil, y ahí va a ser otro problema. Pero yo digo, si está el ejemplo de Dani Alves, de lo que le pasó y repercutió en todo el mundo. Y una carrera como la de Dani, tan triunfante, tan exitosa, de tantos títulos, se ve manchada por este episodio. Luego, ¿por qué los demás no entienden, Beto?
Yo sí, te digo por qué.
No toman
porque
nota.
Falta de educación.
Falta de educación.
Falta, sí, de entender lo que está de por medio.
Ay, caray.
Es falta de educación.
De ver hacia el futuro, ¿no?
A veces hasta los futbolistas cuando nos pegan, que ya sabes.
Y
que
algunos, sí, de ellos con familia, algunos de ellos, sí, probablemente, sí, sí, con hijas.
Falta de educación y mucha lana.
Así es, volveremos enseguida.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Dentro del área penal de América, inicialmente el jugador número 16 de Guadalajara dispara con su pie a portería. Defensa número 18 de América bloquea el balón con su cuerpo y mano que está en una posición natural, sin ampliar el volumen de su cuerpo y justificada para esta acción. Posterior a ello, el balón continúa dentro del área penal y el jugador número 25 de Guadalajara juega el balón con su pierna izquierda para continuar con su carrera hacia la portería contraria. En ese momento, el defensa número 4 de América bloquea el balón con su cabeza, cambiando completamente la dirección del balón, y posteriormente se produce un contacto accidental entre ambos cuerpos del jugador número 25 de Guadalajara y el jugador número 4 de América. El árbitro de campo observa detalladamente esta acción y decide dejar seguir el juego, ya que no aprecia elementos para sancionar una infracción. El VAR revisa ambas acciones con diferentes ángulos y velocidades, encontrando evidencia suficiente para corroborar lo transmitido por los árbitros de campo, indicándoles que pueden continuar el juego. A continuación, los audios y videos de esta jugada.
¡Atacante! ¿Qué? ¡Cabeza! ¡Bien bloqueado!
Voy a revisar.
¡Pecho! Okay. ¡Correcto!
Voy a revisar posible mano.
¡Está parado! ¡Cáceres, mira! ¡Cáceres está parado! ¡Evita el contacto y hay un choque!
¿Esa?
¡Vente a ver!
La mano está completamente recogida. Aquí está otra, esa. ¿Esa? La mano está recogida, ahí. Y la mano está recogida. Seguimos. Ahora atrás, atrás, ponmela atrás.
Dile que me dé tiempo, en el pecho. ¿Necesitas tiempo?
Sí, dale, dile.
Esa. Estamos revisando, Fer.
Gracias, gracias.
La situación del área.
Esa.
Gracias. Esa. Cáceres hasta se enconcha para evitar el contacto.
Exactamente, ponme otra. Ahí.
Aquí,
dale, seguimos.
¿Puede estar el médico?
No, es un choque y chocan cabezas, sí. Incluso.
Y le pega en la cabeza.
Y le pega en la cabeza. Aquí le pega a Cáceres, ¿no? Aquí en esta, ponme esta, o ponme una que se vea que le pega. Ahí le pega en la cabeza y luego seguimos. Bien.
Está checando.
Completo.
La publicación de estos audios que transparentan lo
muy
que
bueno
ocurre y periodísticamente resulta interesante escucharlos. Es la voz de Enrique Ossés.
Si estamos escuchando otras voces aquí, ¿verdad?
Sí. Dice bueno, que el contacto es accidental, cosa que yo veo diferente. Felipe, buenas tardes. Yo creo que sí era penal. ¿Qué opinas tú? Buenas tardes y gusto en saludarte.
Hola, Beto. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, después de escuchar al señor Ossés, él comenta que hay un contacto y hay un choque de cuerpos. Nunca existe contacto ni choque de cuerpos. Nunca existe, ¿sí? Por lo que creo que está viendo otra jugada. Luego, el VAR está revisando una mano que no existe. Y luego dicen que hay contacto de cabeza con cabeza. Tampoco existe contacto cabeza con cabeza, porque el cabezazo es directamente a la cara de Alvarado. ¿Sí? Eso es clarísimo en el video. Entonces, ni el que trata de defender, Ossés, que trata de defender esta acción, redacta lo que pasó en cancha, ni tampoco el VAR, ¿sí? Entonces, me parece que hay una confusión total, porque lo que vimos, o lo que vi yo, no sé ustedes cómo lo hayan visto, para mí es un cabezazo en la cara de Alvarado. Y entiendo que va en busca del balón, pero al no jugar el balón, porque le pega en forma accidental, el balón le pega a Cáceres, le pega en forma accidental, él sigue su trayectoria en busca del balón y no hace contacto con el balón, hace contacto con la cara de su adversario. Entonces, eso tenía que verse sancionado como penal.
A ver, Felipe, tu postura ha sido muy firme en este sentido. La de ellos tratan de explicarla y matizarla a su manera. Pero a mí me queda una duda nada más. Cuando la pelota la trata de elevar el Piojo Alvarado, eso es tal como ocurrió, le pega a la cabeza de Cáceres, que ya iba en camino a tratar de tapar la jugada del Piojo Alvarado. No es por la inercia de la jugada que va por la acción que choca su cabeza contra la cara de Alvarado. No es así.
Llega tarde. O sea, llega tarde.
No, pues llega a tiempo, nada más que él ya había tocado la pelota y entonces la pelota le pega a él en la cabeza y se desvía, claro, claro.
Sí, en forma accidental, porque él ni siquiera
hecho de que le haya pegado a él
el balón.
Pero a ver, reglamentariamente, el hecho de que le haya pegado a él antes de hacer el contacto no lo libra de que el contacto pueda ser sancionable.
No, de ninguna manera. No, porque él no juega la pelota, él lo toca de forma accidental, porque Alvarado quiere elevar el balón y ahí le pega en forma accidental. Él sigue su trayectoria para tratar de jugar el balón, que nunca lo juega o nunca lo busca para evitar el peligro, pero si hay un contacto con la cara, ¿sí? Uh-huh. Yo explicaba, es como si el portero sale y no le da con los puños al balón y le pega en la cara a un adversario, se señala penal y expulsión, ¿sí? Entonces es similar. Sí, a mí me causa mucha sorpresa que diga Oces que aquí hay un choque de cuerpos. Yo nunca vi choque de cuerpos. O sea, yo veo el contacto de la cabeza de Cáceres con la cara de Alvarado. O sea, yo creo que vi otra jugada porque no narra lo que pasó en la jugada. Y la verdad, los audios del VAR, pues hay unas partes que sí se les entiende y otras que no. Digo, primero checan una mano que no existe, que no existe para nada, y luego dicen que hay choque de cabezas. O sea, ¿en verdad ustedes ven que hay choque de cabezas? ¿O hay
un contacto de la cabeza con la cara? Claro, claro.
Ah, entonces están viendo otra cosa también en el VAR. Porque si dicen que hay choque de cabezas, nunca existe choque de cabezas. Nunca, claro. Nunca.
Felipe, yo te quería preguntar esto de escuchar y la evolución, y sabemos que quieren en algún momento mandar toda una fibra óptica a Toluca para asesorar. ¿Cómo va este proceso de la tecnología? Porque por lo menos, aunque no estés de acuerdo, por lo menos ya estamos escuchando algo que antes no nos ponía, ¿no?
Sí, digo, escuchamos las que les conviene. Digo, ¿por qué no, sacan el penal sobre Henry Martin? Es una carga por la espalda cuando va también en pleno vuelo. A mí me hubiera gustado escuchar también ese audio, ¿no? Sacan las jugadas que les conviene salen
para
ante
justificar
las quejas,
un poco.
Exacto, ante las quejas de Gago, porque el Gago sí salió y habló fuerte. Entonces, ¿qué hacen? Sacan de inmediato la jugada para aclararla. Digo, pues aclárenos también por qué no sancionaron el penal de Henry Martín, que lo cargan por la espalda.
Ese de Henry Martín no tiene nada que ver que él ya haya rematado, luego llega y le mete el codo el Oso González. No tiene nada que ver que la acción ya estuviera en el marco y el arquero la sacó todavía de un manotazo. Es decir, la falta existió y es penalti también, ¿no?
Exacto, sí. Mientras el balón esté en juego,
no importa la posición
del juego. Si la falta es dentro del área de penal, se tiene que sancionar penal, Héctor. Sí. Y aquí lo que yo pienso es que Fernando Hernández esperó para ver si caía el gol y evitarse el penal. El problema es que al aplicar la ventaja, el portero la saca, ya no puede regresar a sancionar el penal, porque entonces beneficiarías dos veces al mismo jugador. Uno, dejarlo rematar, y si no entra el gol, pues ahora regrésate y dale un penal. Entonces estás beneficiando dos veces.
Felipe, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
No, hombre, un abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Fernando Palomo está en México. Fer, qué gusto saludarte. Bienvenido a la cabina de ESPN Radio Fórmula.
Qué placer compartir con ustedes, de verdad.
¿Qué opinas sobre la publicación de los audios del VAR?
Me parece un camino hacia la transparencia. Yo creo que no tardaremos mucho en encontrarnos con que en vivo se pueda escuchar la comunicación de los árbitros con las retransmisiones, y quizás desde el estadio mismo se pueda aplicar algún tipo de tecnología para que también la afición que llega a la cancha se entere de lo que se ha hablado, por lo menos para entender qué es lo que los árbitros han interpretado en las tantas decisiones que tienen que tomar y que llevan interpretación de por medio.
¿Y qué está faltando para que ya se haga en vivo esa explicación y ese diálogo y que salga al aire el diálogo de los del VAR con el árbitro?
Yo creo que hay un momento en el que también los árbitros están aprendiendo a utilizar esta herramienta. Ha pasado recientemente, y no ya se me cruzan las ligas en el camino, pero una conversación que a partir de escucharse en un momento en el que no era necesario escuchar la conversación, la respuesta fue tal que los árbitros han llegado a corregir en su toma de decisión. Se presentaron los audios en España, por ejemplo, un árbitro toma una decisión desde el VAR. Se entiende que la decisión ha sido apurada o apretada por el árbitro que está en la sala VAR y no tomada en realidad por el árbitro del campo. Y a partir de ahí yo creo que se han puesto a pensar también que la decisión arbitral tiene que caer siempre en el árbitro central, depende, no en el árbitro que está en la sala VAR.
¿No? La NFL, que todo mundo le copia todo, yo fui una vez he estado en Park Avenue en Nueva York en el War Room de la NFL, y la decisión la toma la oficina de Nueva York.
No, pero son deportes diferentes.
No, pero espérame, ahí te va. Ellos cuidan, cuidan la integridad del árbitro, que no quede mal. Pero de lo que yo sé,
quedan peor en la NFL fin de semana tras fin de semana con decisiones arbitrales. Lo que pasa que
conviven en otro tipo de cultura. Pero en 20 lo toman en vez de uno.
Conviven en 20 en otro tipo de cultura. La cultura de quejarse continuamente por decisiones de los referís y culpar a los referís por muchas de las cosas que dejas de hacer en la cancha, vienen regularmente del fútbol latino, no de Latinoamérica, sino latino. Llámese Italia, Francia, España, Portugal, también como nosotros, o tanto como nosotros. En Islandia no se quejan de los árbitros. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural. Saben que es la autoridad y que se puede llegar a equivocar y que el error también es parte del arbitraje.
Yo lo que sí sé es que Mikel tiene la intención, lo que pasa es que hay que invertirle billete, de mandar en fibra óptica todos los partidos a un war room en Toluca y que tengan por lo menos a gente de experiencia, más gente ayudando a los mismos del VAR. Es decir, a los del camioncito se les tengan un backup por si tienen dudas y luego se tome la determinación. Sí. Sé que a eso va, ¿eh?
Fer, qué gusto, aunque sea este momentito, recibirte. Nuestros mejores deseos como siempre.
Un placer visitarlo. Me he sentido como médico hoy, una visita bastante.
Visita de doctor. Hace 20 años iniciamos este proyecto en México.
¿Qué les pasó a los dos?
No teníamos canas.
Nos hemos hecho mejores. Nos hemos como el vino, más o menos.
Con más solera.
Exactamente.
Gracias, Fer. Buenas tardes. Bienvenido.
Volveremos a pelo blanco también.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Preguntarte si ya tuviste la posibilidad de ver una jugada que hay en el primer tiempo. ¿El sobre el Piojo Alvarado?
¿El segundo tiempo? Penalazo.
¿El del primero?
No, el segundo tiempo. Okay. ¿El cabezazo que le dan a Alvarado?
Sí, bueno, esa es una segunda jugada. Te preguntaba por la del primer tiempo, que también hay una jugada de Cáceres, donde viene un rebote.
No, la de Cáceres no la vi. La de Cáceres no. La de Alvarado sí, penal clarísimo. Penal clarísimo.
¿Cómo te deja?
Muy parecida a la de que el día de... Ay, tengo poca memoria para los partidos. El penal a Ricardo Marino, ¿ustedes se acuerdan? Mazatlán.
Ah, contra Mazatlán.
Sí, exactamente igual o peor. Fue penal clarísimo.
¿Y cómo te deja esa...?
Con una bronca terrible. Con una bronca terrible por la situación del penal y también por lo que me manifestaron los jugadores. Del sentirse incómodos con comentarios desde el lado del arbitraje.
No te marcan penal con Mazatlán, no te marcan penal con Necaxa, no te marcan penal con Pumas, no te marcan penal hoy con el América. ¿Sientes ahí un poquito de...? ¿Tendencia? ¿Persecución?
No. A ver, una cosa es sentirse hoy en una situación particular perjudicado, porque hoy la verdad nos sentimos perjudicados por esa acción, porque para mí entender es penal. Es claro, y creo que para ustedes también. Entonces, no pienso que hay algo, al contrario. Yo siempre sí he sido muy... muy en el sentido del VAR, que creo que son que para tapar las injusticias, pero cuando no funciona, eso me da bronca el partido. Trabajaremos y seguiremos de la misma forma, pero hoy nos vamos con bronca.
Yo, al igual que Gago y que Felipe Ramos Rizo, creo que sí había falta de Cáceres sobre Alvarado, porque Cáceres inclina el cuerpo ligeramente hacia adelante para chocar con Alvarado, y de hecho hay un impacto de la cabeza del defensa del América con la cabeza del jugador del Guadalajara, pero no se marcó el penalti. El América regresa con este empate. César, gusto en saludarte. Y viene una semana de descanso, pero con una baja importantísima, la del hombre clave del América. Gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es, el América recibió 4 días de descanso después de lo que fue este partido frente al conjunto del Guadalajara. Regresarán el próximo miércoles por la tarde al Nido de Cuapa para reanudar los entrenamientos con muchas bajas por llamados a selección mexicana, uruguaya, selección mexicana sub-23, Estados Unidos. Entonces serán pocos los elementos con los que contará Andrés Jardine para trabajar en estos próximos días, y será el próximo jueves cuando viajen a los Estados Unidos para enfrentar a Cruz Azul en partido amistoso. Con respecto a la lesión de Diego Valdés, es un tema muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha. Lo que me han dicho es que afortunadamente no sería una lesión tan grave, no llega a un desgarro. Eso te habla de que Diego estaría fuera de actividad entre 2 o 3 semanas. El conjunto del América sabe que muy probablemente se lo va a perder para el duelo contra San Luis cuando se reanude la Liga MX, pero el objetivo es ver si puede estar disponible para la ida de cuartos de final de CONCACAF frente al conjunto de New England Revolution. Por supuesto, esto va a tener que determinarse conforme pasen los días, conforme se pueda medir la evolución del mediocampista chileno, pero lo que es una realidad es que no hay desgarre, si hay una lesión muscular, y serán 15 o 20 días los que esté fuera de actividad Diego Valdés.
Hola César, qué gusto saludarte. Si no te altero mucho el asunto de la memoria, ¿qué seleccionados van a salir del América en estas 2 semanas?
Hola Héctor, qué gusto saludarte. Mira, por la selección mexicana van Henry Martín, va Julián Quiñones y va Luis Malagón. También estaba contemplado en su momento Israel Reyes, sin embargo después de la lesión en el... tengo que darlo de baja de la nómina para Nation League. Así que él se queda.
Tres a la selección mayor, ¿verdad?
Tres a la selección mayor. Dos a la selección sub-23, Emilio Lara y Ramón Juárez. Se van también a la selección uruguaya, Sebastián Cáceres. Se va a la selección chilena, Igor Lichnowsky. Con Estados Unidos se va Alejandro Sendejas. Y también se iba a marchar Diego Valdés, pero bueno, después de la lesión se tuvo que quedar. Así que estas serían las bajas del conjunto americanista para esta fecha FIFA.
César, acabas de hablar de Diego Valdés. ¿Podrías explicar lo importante que se ha vuelto? Y si pareciera que en el América sale Diego Valdés y la media cancha cambia contundentemente todo. Es decir, de repente uno pensaría que
la pieza clave,
el mero, 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 mero del América es Diego y se apellida Valdés.
¿Cómo estás, Gianni? Qué gusto saludarte. Sí, totalmente. Diego Valdés se ha convertido en el motor del ataque americanista. Hay que recordar que hace algunas semanas también se ausentó por algunos temas físicos. Estuvo ahí probando Andrés Jardine con Alejandro Sendejas como media punta. Obviamente no te dio el mismo rendimiento que te otorga Diego Valdés. Incluso fue muy notorio en aquel partido que pierden ante el conjunto de Pachuca, donde Alejandro Sendejas es el que más críticas se lleva. Hoy me parece que Andrés Jardine tiene un suplente de calidad para todos y cada uno de los jugadores que tiene en el campo, a excepción de Diego Valdés. No hay un hombre que te pueda generar el mismo fútbol ofensivo que te genera el chileno. Es un tipo que ve el fútbol de una manera diferente, que detecta espacios que muchas veces sus compañeros no pueden detectar a la misma velocidad para generar fútbol al ataque. Entonces, por supuesto que es un durísimo golpe para el América tener lesionado a Diego Valdés. La buena noticia es que se atraviesa esta fecha FIFA, que van a ser 15 días en los que Diego se va a poder recuperar sin ningún tipo de presión, sin que lo vayan a poner en el terreno de juego la selección chilena, como ocurrió el año pasado, que Diego viajó un poco tocado físicamente, lo ponen a jugar partido de eliminatoria, se desgarra y el América lo pierde por 1.5 meses. Entonces, hoy me parece que esa es la mejor noticia dentro de todo lo malo que está sucediendo, que Diego va a estar bajo la observación del cuerpo médico y técnico de las Águilas, que lo van a llevar con todo el cuidado del mundo, y vamos a ver si está disponible para el juego contra CONCACAF. Me parece que es aventurado poder decirlo en este momento, contra San Luis prácticamente descartado, pero la meta es que pueda estar por lo menos como una opción de banco de suplentes el próximo 2 de abril cuando estén en New England jugando ese partido ante el conjunto de Major League Soccer.
Y lo explicas muy bien, César. Valdés es el orquestador, es el de la visión clara, el conductor, el pasador preciso, el armador de los avances americanistas. Cuando el balón pasa por sus botines, surge automáticamente la sensación de peligro. César, gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes. Y cuando salió lesionado, Héctor, efectivamente, y lo apuntaba John también muy acertadamente, el América pierde algo muy importante cuando Valdés no está en la cancha.
Sí, a mí me parece que hay tres jugadores del América que no tienen un sustituto de un nivel semejante, Beto. O sea, Diego Valdés no lo tiene. Puedes poner a Fidalgo, puedes poner a Sendejas, puedes poner a Quiñones, como ya lo ha hecho con los tres, pero ninguno llena la calidad que tiene Diego
Valdés. Pausa y visión.
No, todo. ¿No? Y gol. Conducción. Tiene mucho gol.
Tiene gol, entonces, por si fuera poco.
El asunto es que también Henry Martín, cuando sale Henry Martín porque está lesionado, el América pierde. Aunque esté Quiñones ahí, y Quiñones sea peligro de gol.
Es el 9-9
no
que
deja
hay.
De ser un centro delantero, ¿verdad?
Centro delantero.
Luego
fijo,
entra Ilian Hernández y la verdad es que le ha quedado todavía grande el América a Ilian. Y en el asunto del portero también, Beto. Yo creo que Malagón atraviesa un momento ahorita.
Extraordinario.
Aunque es muy bueno Oscar Jiménez, cuando entra te cubre bien. Sí. No dejas mucha duda con él porque es muy buen portero. Pero Malagón está en otro nivel ya.
Esto me lleva a comentar algo que es súper oportuno, porque si vamos a la jerarquía, a lo mediático, a lo comercial, a la trayectoria, a la importancia, Ochoa debería ser el titular contra Panamá el jueves. Pero si nos vamos al momento actual, estrictamente, duda Malagón tendría que iniciar el partido el próximo jueves.
Sí, pero con... Acuérdate que se calificó esa semifinal, pues si no fue de panzazo.
Pero con Malagón jugando el segundo partido, sí, acuérdate, completo.
Entonces, yo creo que para Jimmy hay muchas cosas de por medio, Beto. Porque el nombre de Jardiné va a empezar a sonar si los resultados dan, ¿eh?
Claro.
Y Panamá, yo acabo de estar, les dije que estuve en Panamá. Panamá le ha metido mucho billete a su deporte. Tiene infraestructura.
Ha puesto en aprietos al fútbol mexicano varias veces.
El Panamá que me tocó ir a cubrir hace 15, 20 años, es muy diferente.
No, muy diferente.
El país de Panamá tiene infraestructura, tiene dinero, tiene presupuesto, y han estado trabajando. Es decir, ahorita para el Jimmy, yo creo que para el Jimmy es fundamental no solamente pegarle a Panamá, llevarse esta final contra los Estados Unidos si fuera así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al Jimmy le urge una victoria, Héctor, para calmar las aguas, ¿no?
Sí. Sí, es calificar a la final, John.
Y ganarla.
Porque no es solamente llegar a la final, porque aquí es ganarla. Y ganarla probablemente contra Estados Unidos.
Sí.
Ese es lo complicado. Entonces, para el Jimmy, está jugándose el puesto en cualquier eliminatoria ahorita.
Sí,
se lo está jugando.
El otro día que vi en redes lo del técnico del América, pues me suena lógico que pudiera ser alguien de emergencia.
Sí. En fin.
Ya platicaremos de la selección más a fondo. Por lo pronto, en uno el América fue muy superior, en otro el Guadalajara reaccionó, y en el tercero pues ya un desgaste, una paridad de fuerzas, el conocimiento del contrincante,
como dos luchadores que ya se conocían, ¿no les dio la impresión? Sí. Como que ya todo el mundo sabía dónde neutralizar.
El saldo de los tres clásicos me parece que es más favorable para el Guadalajara, aunque haya perdido la eliminatoria de CONCACAF, porque toma confianza, ¿no? Toma un poco de confianza para lo que sigue del torneo. ¿Sí? El América quedó a deber para mí en los tres partidos.
Ese primer tiempo, bueno, en el Azteca, el miércoles.
Claro.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, lo he dicho toda la semana. Ese primer tiempo en el Azteca le trajo confianza a un equipo de Guadalajara que no lo tenían. Tal es que su afición se paró afuera del hotel casi a decirles, ya estuvo, ¿no, chavos? Hagan algo. Sí. Y creo que hicieron algo. Lástima que el que programa los partidos no estaba al tanto, porque yo creo que la América Chivas hubiera dado más rating, hubiera dado más si se hubiera jugado en un par de semanas. Claro. Pero bueno, ahí no podemos culpar a nadie. Fue mala suerte que se juntaron los partidos, ¿no?
Claro. Y la baja de Valdés sin duda es muy importante, muy seria. Vamos a recordar los resultados de la jornada 12 del fútbol mexicano antes de ir con León Lecanda en el siguiente bloque. Y el Querétaro derrotó al conjunto de Juárez. Hay un buen portero ahí en el Querétaro, Tapia, que está haciendo un buen torneo.
21 años.
Muy joven. Xolos y Santos 2-2. Cruz Azul perdió ante el Necaxa, que se defendió muy bien en el segundo tiempo. León derrotó al Puebla 2-1. Tigres 5, Mazatlán 1. Guadalajara y América roscas, par de roscas. Atlas cayó ante el Monterrey 2-1. Toluca 3, Puma 0. Y San Luis 2, Pachuca 1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, vos lo dijiste, ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores. La única manera de manejarla es trabajando. Trabajando, corrigiendo errores. Creo que seguimos siendo competitivos todos los partidos, pero bueno, hay ciertos detalles que nos estamos pagando muy caro. Y bueno, la única forma es trabajar y seguir. Obviamente los rivales también nos analizan y tratan de aprovechar las ventajas que pueden llegar a tener. Y bueno, están nosotros hoy, o con relación al partido con Santos, hemos trabajado mucho los errores que hemos cometido con Santos. Hemos tratado de balancear distinto. Veníamos jugando con tres medios, jugamos con dos medios para poder generar un balance mejor. Nosotros también cambiamos, eso es lo que te quiero decir. Y bueno, será cuestión de seguir analizando nuestros partidos, seguir analizando qué nos puede hacer el rival y tratar de seguir transformándonos para que eso que pueda llegar a analizar el rival le genere una sorpresa a lo que podamos llegar a hacer nosotros y no sea lo que ellos ven en la semana. Se trata de eso, se trata de que si algo que funcionaba ahora no funciona porque el rival nos estudia, bueno, nos tenemos que transformar y cambiar ciertas formas de atacar y defender para que lo que planeó el rival no se reproduzca dentro del campo de juego.
La voz de Anselmi, errores defensivos, posesión estéril, posesión sin contundencia, desesperación en el segundo tiempo e impecable trabajo defensivo del Necaxa en esta victoria aguascalentense en la capital de la República Mexicana. León Lecanda tiene el reporte de la máquina cementera que volvió a perder. Gusto en saludarte, León.
Y Beto, muy buenas tardes. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos para un Cruz Azul que después de esos seis triunfos en fila, a medio torneo antes de enfrentarse al equipo de las Águilas del América, pues pintaba para tener una temporada de ensueño, una temporada histórica, sobre todo en un torneo en donde internamente se considera que es de transición. Esto. Y hoy me parece que la realidad está alcanzando a Cruz Azul. Es un equipo que justo está en ese proceso de revertir todo lo negativo que ha sucedido en los últimos dos años y medio después del campeonato de liga en el Guardianes 2021 y que comienza a notarse, yo desde mi punto de vista, ¿no?, siguiendo de cerca al equipo celeste, tres cosas. Uno, que es un plantel muy corto, tiene muy pocas alternativas para refrescar la plantilla, para tener a un hombre que venga a revolucionar en la segunda mitad de un partido, incluso para hacer rotaciones. Esto deriva en el segundo problema que yo veo, que es que se ha vuelto ya un equipo, se nota un equipo un tanto cansado, ¿no?, en esta recta intermedia hacia el final del torneo, justo porque no ha podido darle, digamos, un relevo a los jugadores. Han estado prácticamente los mismos 11 en todos los partidos de Martín Anselmi. Y el tercero, que se está convirtiendo en un equipo predecible. Es decir, parece como si América le hubiera enseñado la fórmula de cómo contrarrestar a Cruz Azul al resto de los equipos, excepto Chivas. Y ahí se ha notado en los partidos específicamente contra Santos y Necaxa, donde coincido plenamente con tu apreciación, Beto, un equipo con mucho volumen, con muchos pases, pero que se queda corto de ideas en ataque, que deja muchos huecos atrás en el contragolpe y sobre todo que le falta contundencia ofensiva después de la lesión a largo plazo de Gabriel El Toro Fernández.
Oye, León, yo te quería preguntar tu opinión del Necaxa, ¿no? Sí, puedes decir, tiene una derrota, pero también tiene seis empates. ¿Este Necaxa está para dar más o ese es más o menos el límite de Necaxa?
Es una gran pregunta, Millón, un fuerte abrazo, porque la verdad es que Eduardo Fentanes le ha sacado agua a las piedras, ¿no? Uh-huh. Es un equipo que de repente cada torneo tiene un montón de cambios y trajo, ¿no?, por ejemplo, a Diver Cambindo, que para Cruz Azul no le sobraba, pero terminó siendo prescindible porque el cuerpo técnico no lo quiso considerar para este torneo, también por el cupo de los jugadores no formados en México. Y ahí está la ley del ex, ¿no, John? El sábado, Cambindo le hace gol a Cruz Azul, no podía saberse, ¿no? No podía predecirse. Y hoy yo veo a Necaxa metiéndose al menos al play-in y sí sacándole un susto a cualquiera. Me está apareciendo como el Atlético San Luis del torneo pasado, John. No sé si tu opinión va por ahí, sí. Pero es un equipo que con muy poco está haciéndole partido semana a semana a los mejores equipos de la Liga MX.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, me acabo de enterar que cuando se lesiona el Toro Fernández, hay voces dentro de Cruz Azul que dicen hay que buscar a otro jugador. Y sí. Que Iván Alonso tomó la decisión de que no, que se la jugaban con lo que tenían y que le sí. Iban a dar oportunidad a los canteranos. La planeación de un plantel normalmente sí es responsabilidad del director deportivo. Y evidentemente que está mal planeado este equipo porque no tiene soporte en la banca. O sea, el sábado sale Sepúlveda y entra un chico de 17 años, Levi, que carga la responsabilidad y no puede a los 17 años cargar la responsabilidad del 9 de Cruz Azul titular. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tiene ahorita Iván Alonso de esta conformación de plantel?
Mucha, mucha, Héctor. Un fuerte abrazo también para ti. Es una excelente apreciación también porque, a ver, o sea, Cruz Azul tuvo solo 5 refuerzos en el primer equipo, ¿no? O sea, sí contamos al portero mexicano Luis Jiménez, que es una apuesta a largo plazo, pero es un chico que está con la sub-23 porque trajiste otro arquero, que fue Kevin Mier. Entonces son 5 refuerzos y uno se te lesionó prácticamente al arranque del torneo. Hablamos del Toro Fernández. Y otro prácticamente no juega, ¿no? En el campeonato, que es Camilo Cándido. Entonces, por ahí, pues, está uno hablando de que hay 3 refuerzos del torneo pasado a este, que llegaron y que son titulares indiscutibles. Uno es
Gonzalo Piovi. Y salieron muchos jugadores.
Claro, Lorenzo Farabelli, y el otro, podríamos que es considerar, pues, es Kevin Mier, ¿no? O sea, Mier, Farabelli y Piovi. Y claro, por eso es que Cruz Azul de repente dijo, bueno, ya no entraba en planes Carlos Salcedo, no, pues regrésalo. Ya de repente no entraba en planes alguno que otro jugador, no, pues sabes que no te deshagas de tantos porque el equipo tuvo 9 bajas. Entonces, sí. Son menos incorporaciones que las altas y por eso uno ve la banca de Cruz Azul y tienen a jugadores de la sub-23 y de la sub-18 completando la convocatoria de 21, 22 futbolistas que viajan, bueno, 21 que salen en total a la convocatoria de partido, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad grande del director deportivo, en este caso Iván Alonso, y sí sé que una de las preocupaciones era, bueno, a ver, si traemos a un delantero para reemplazar a Fernández, llega prácticamente a finales de febrero, comienzos de marzo, va el proceso de adaptación porque tenía que ser un agente libre, ya no podían negociar con otro club debido al reglamento, tenía que ser un jugador que se hubiera quedado sin contrato antes del 31 de enero, y que este futbolista, pues prácticamente empezara a jugar después de la fecha FIFA, es decir, después de este momento, ¿no? Entonces ya lo traes para que juegue la jornada 12, 13, no había demasiadas opciones de mercado, ya esa planeación previa que no había salido del todo bien, se empezaba a notar, y creo que Cruz Azul ahí metió el freno de mano arriba, ¿no? En el ingeniero Víctor Velázquez, es decir, tampoco vamos a gastar dinero por gastar. Sí te puedo decir, o les puedo comentar, Héctor, mi querido John, mi querido Beto, que Cruz Azul es uno de los equipos que está pensando seriamente en la asamblea de dueños de mayo próximo votar en contra de la reducción de jugadores no formados en México. Entonces, no les extrañe por ahí, John, seguro Héctor tienen información de que hay varios dueños de clubes que están diciendo, híjole, creo que por temas de negocio, por temas de jugadores extranjeros en la plantilla, no es momento de bajar la regla a 8-6 y sí dejarla en 9-7. 9 en la plantilla, 7 en campo. Y uno de esos equipos es Cruz Azul, porque tendría que reforzarse en el verano otra vez. Hay pocos jugadores mexicanos, van a ir por Jorge Sánchez nuevamente, pero hay pocos mexicanos, digamos, que cumplan las necesidades de la plantilla. Y por ahí, además, tiene futbolistas que pertenecen al club, que concluyen sus préstamos y que seguramente no van a ser comprados. Cristian Tabó en Pumas, Augusto Lotti, que está jugando en Argentina, son 2 casos. Y no les extrañe por ahí que varios dueños digan, ¿saben qué? Mejor nos quedamos 9-7 y no bajamos 2 extranjeros.
Yo me quedé y sigo esperando. A mí me dijeron, la manera de arreglar el fútbol mexicano es tener por lo menos a 6 mexicanos en todo momento jugando en la cancha, en la Liga MX, y seguiré esperando cuando llegue el momento que estén 6 mexicanos. Dueños, porque eso es algo que se ha prometido, se ha hablado desde el nuevo cambio y no se ha dado. Sí. ¿No?
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Solo agregar que Cruz Azul está ahorita en Laguna, Oaxaca. Están los jugadores conviviendo con los socios cooperativistas de una de las 4 plantas cementeras de la cooperativa. Y bueno, es una manera de reagruparse y cargar filas en esta fecha FIFA, donde el sábado enfrentarán en Carson, California, a las Águilas del América.
Puente oaxaqueño. Gracias, León. Buenas tardes. Gusto en saludarte como siempre. Y Mauricio Imay. Mau, ¿en dónde estás?
Hola, caballero. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Aquí estamos en el lobby del Hotel de Concentración de la Selección Mexicana en estos días eternos, esperando a que vaya llegando cada uno del aeropuerto para reportar con el equipo y que Jaime Lozano a partir de mañana pueda tener equipo completo. Hace 5 minutos arribaron a este hotel Edson Álvarez y el Chiquito Sánchez. 10 minutos antes lo hicieron los futbolistas de Rayados de Monterrey, Luis Romo, Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga. Hoy por la mañana lo hizo Julio González, inclusive todavía le dio tiempo de ir a la práctica en cancha hoy con el técnico Jaime Lozano. Ayer por la noche llegaron Orbelín Pineda y Guillermo Ochoa desde Europa. Por la mañana lo hicieron Charly Rodríguez, Uriel Antuna y Luis Chávez. Por la tarde, en el mismo vuelo, después de haber jugado el Clásico, llegaron los futbolistas de América, Luis Ángel Malagón, Henry Martín y Julián Quiñones. Y también los dos jugadores de Chivas, Roberto El Piojo Alvarado y Orozco Chiquete. De a poquito se va conformando el equipo mexicano. En un rato más estarán llegando Santi Jiménez, Irving Lozano, Cachorro Montes y Johan Vázquez, los futbolistas que faltan, además de Julián Araujo, por reportar con el equipo mexicano.
A pesar de que la jerarquía y la experiencia de Ochoa no están a discusión, ¿qué tanto podría pesar el buen momento de Malagón para que inicie el próximo jueves contra Panamá?
Yo soy de los que piensa que Jaime Lozano se va a basar en la jerarquía, en la personalidad y en el carácter de Guillermo Ochoa para el compromiso del próximo jueves. Sabe Jaime Lozano que son 2 partidos, en dado caso de llegar a la final, 2 partidos muy importantes en su proceso, a pesar de que el examen más importante para Jaime Lozano se llama Copa América el próximo verano.
Mau, te mando un abrazo. Ese feeling de reportero, estar pegado, ¿qué tanto hay esa presión extra de cómo llegó este equipo a esta semifinal y la exigencia de quedar campeones en este torneo para que las aguas estén tranquilas para Jimmy?
Mi querido John, te mando un fuerte abrazo. Fíjate, va bajando aquí del elevador Angelito. ¿Cuántos años, Angelito? No me dejan entrevistarte, pero ¿cuántos años ya en selección? 25 años. 25 años, Angelito, parte de la utilería de la selección mexicana, que conoces muy bien, John, y por eso te mando un fuerte abrazo. El famoso Angelito, que como ya es una costumbre...
Se saben todos los autógrafos de todos.
Sí. Vas a echar un cigarrito, como es una costumbre en cada una de las concentraciones. Perdón, ¿me puedes repetir rápido la pregunta, John?
Sí, que ¿qué tanto está bajo la lupa Jimmy en tener que ganar si te enfrentas a Estados Unidos para que el proceso esté tranquilo rumbo a la Copa América?
A ver, sí, yo creo que para estar tranquilo sí tiene que ganar, John. Sí tiene que ganar, porque hay que recordar que las 2 ediciones que se ha jugado esta Nations League, México no ha podido ser campeón. Independientemente de que Jimmy en esas 2 ediciones no haya estado al frente de la selección mexicana, pero sí es una deuda pendiente para el equipo mexicano y saben que tienen que conseguir este título. Las semifinales contra una selección que por momentos te complicó en la final de Copa Oro, que quizá nos quedamos con esa sensación de que pues al final consigue el título el equipo mexicano en un partido con muchas sensaciones de Copa del Mundo, porque así era el ambiente en la tribuna del SoFi allá en Los Ángeles. Pero por momentos hubieron lapsos en donde Panamá sí te exigió mucho. Y la final, en dado caso de que se dé lo normal, lo natural, bueno, jugarla ante Estados Unidos, sabiendo el momento que viven hoy muchos de los futbolistas de Estados Unidos en Europa, será complicado. Pero sí, por supuesto que es una competencia que tiene que ganar para por lo menos trabajar tranquilo de cara a Copa América.
Oye, qué gusto saludarte, Mau. Oye, Mau, ¿quién será el centro delantero el jueves de la selección mexicana?
Qué buena pregunta, Héctor. Me está llegando un mensaje, perdón que le interrumpa, pero me dicen que Irving Lozano perdió la conexión, la conexión que era en Atlanta, lo mismo que Santi Jiménez, han perdido la conexión, van a llegar más tarde, aterrizar hasta las 10 de la noche aquí en la ciudad de Dallas.
A ver, el centro delantero es una buena pregunta de quién va a ser el centro delantero y cómo va a conformar el ataque Jaime Lozano. Yo creo que por derecha está Uriel Antuna seguro, sobre todo sí, por seguro. Los buenos números y los buenos resultados que le ha entregado a Jaime Lozano con la selección mexicana. Sí. Por izquierda, lo natural sería Irving, el Chucky Lozano, a reserva de ver cómo está en cuanto a carga de trabajo, porque jugó hace unos días Champions, luego fin de semana jugó Liga, el viaje tan largo con una conexión perdida y va a llegar hoy ya muy tarde a descansar. Y el centro delantero entre Santi Jiménez y Henry Martín, yo no sé si ahí también se va a basar en experiencia Jaime Lozano para decidir quién sea el delantero titular ante la selección de Panamá.
Mau, muchas gracias por la información. Que te vaya muy bien por allá.
Gracias, querido Beto. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.
Igualmente, Beto. Mau, buenas tardes allá en Texas. Trevor Bauer lanzará con los Diablos Rojos. Vienen los Yankees de Nueva York.
Sí.
Ya dentro de pocos días, los Dallas Cowboys reducirán ligeramente, John, el tope salarial de Prescott.
Los 4 millones de dólares para tener un poco de dinero para gastar. También el fin de semana se dio lo de que habían mandado a Kenny Pickett a Filadelfia y Justin Fields deja los Chicago Bears para irse a Pittsburgh. Entonces Russell Wilson sí tendrá competencia real con Justin Fields. Y una anécdota hablaba de Angelito y el utilero, les cuento una muy buena. En el Mundial de Brasil, estábamos con Jared Borghetti. Jared quería que el equipo le firmara el Panini a sus hijas, ¿no? Entonces entraron a vestidor y ¡pum! Salió el Panini firmado. Le digo, goleador, un pequeño detalle. También te firmó Moisés Muñoz. Y Moisés no hizo el equipo. Yo creo que sería bueno tratar de conseguir otra, porque si te cachan, se van a dar cuenta. No, porque Moisés había sido publicado en el Panini, sí, que no fue al Mundial. Le dije, pues, allá tú. No se van a dar cuenta. Entonces, sí es algo muy tradicional.
Bueno, el Terry en Chivas, acuérdate.
No, que todos los utileros. Que luego también se vuelve buen business. Porque sí, como utilero sí, puedes decir que bueno, de quién quieres un balón dedicado a nombre de Héctor Huerta, su nieto. Para Miguelito, de Chicharito, ¿no?
Claro. Uh-huh. Oye, es común, ha pasado.
Uh-huh. Sí. Buen debut de Karen Hernández. Sí. Héctor, hasta lágrimas hubo al final del partido.
Llegó, sí, la emoción.
Se conmovió.
Dice Felipe que a nivel arbitral sí tuvo algunas fallitas. Una doble tarjeta amarilla que no se animó a sacar. Luego una expulsión de Cavallini que dos veces amagó en el pantalón sacar la roja y finalmente se arrepintió y sacó la amarilla. Alguien le dijo como que no te aceleres. Entonces, sí se vio presionada, lógico, a su sí, debut. Y yo lo entiendo, ¿no? Y además otra cosa, que el comportamiento de los jugadores no fue muy adecuado, ¿eh? También. Los de Puebla y León estuvieron
como intimidar ahí un poco.
Sí, y la ignoraron mucho. En las discusiones la ignoraban mucho. Entonces, sí, no tuvo esta autoridad como para hacerse sentir con las tarjetas.
Sí, pero digo, solamente la experiencia, sí, repeticiones la experiencia, y repeticiones, claro. La tienen que aventar al fuego y que demuestre cada vez aventarla más y más, como un torero, ¿no, Beto? Sí, claro. A la primera no le agarras, claro, en grandes ligas, ¿no?
Prácticas, yo me enteré obviamente que no está, Juan sitio. Carlos Rodríguez no está del todo conforme con cómo está marchando el arbitraje en México. No está muy conforme con Armando.
¿Tú crees que cambien a Osés?
No sé.
A Chundia.
Ha sonado Felipe, ¿eh?
No, o sea, ese es el
Felipe el Ramos Rizzo, Felipe, yo he escuchado que suena para llegar al arbitraje. Pues, y no lo estoy diciendo porque sea mi compañero y buen amigo, ¿no?
No.
Suena Felipe. Lo que pasa es que también, si ves el carrusel de todos los exárbitros importantes, pareciera que es el único que queda, claro, ¿no?
Alcaraz y Sviatek fueron los campeones en Indian
Wells. Joshua Dobbs, quarterback, deja Minnesota, se va de backup a los 49ers para Purdy. Una buena contratación de 49ers.
Gracias, Héctor. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Buenas tardes.
Cierre de puente a la Benito Juárez, ¿no?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.